Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Empezamos esta semana con la situación en la cual ser prófugo de la justicia en el Perú casi se ha vuelto una costumbre, 100% prófugos, y eso tiene que ver con Vladimir Cerrón, pero también con muchos otros, el juez Inostroza, algunos exministros de Pedro Castillo, como el ministro de Transportes, Pedro Silva, Juan Silva, sus sobrinos que están por todos lados, y una tradición que ya es larga, desde Alejandro Toledo, que fue prófugo como 6 años y que hoy empieza justamente su juicio oral. Ser prófugo en el Perú es casi una costumbre rutinaria, y no solo eso, hay gente que festeja esta situación de prófugo. Y tenemos este tuit de Vladimir Cerrón, el prófugo más notable en el momento actual y el más reciente, donde, por ejemplo, dice: agradezco a todos los camaradas que han realizado el día de ayer las vigilias en Lima, Huancayo, Huánuco, Arequipa y otras regiones, reclamando el cese, la persecución política y judicial contra mi persona, por una condena que es un caso bastante claro, donde quiso beneficiar a una gente que la llevó para hacer un aeropuerto en Huancayo cuando era gobernador. Vean la celebración que tuvo de respaldo de Perú Libre justamente frente al Poder Judicial el día viernes por la noche. No son muchos, no sé si serán muy machos, sí. Pero muchos no eran, pero casi se ha vuelto una costumbre de algunas personas, y si es que simpatizar con la corrupción fuera un delito, se lo deberían llevar a todos estos presos. Eso todavía no está incluido en el Código Penal, por tanto pueden defender a alguien que es hoy día condenado como corrupto por la justicia y que enfrenta a un proceso de una prisión efectiva de 3.5 años, pero él ha declarado que no lo hace y que además tiene tweets permanentes donde de manera cachacienta se burla del ministro del Interior, etcétera. Y uno compara en que hay gente que sí tomó esa ruta, de todo tipo de color político: Cerrón, los ministros de Castillo, Alejandro Toledo, contra otros que sí han enfrentado los procesos acá en el Perú. Y ahí se me ocurre rápidamente, pero por decir, Ollantumala, Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski. ¿Por qué es tan fácil escaparse en el Perú de la justicia? Es el tema de hoy. Mirko, Maite.
Bueno, yo creo que es fácil escaparse porque la justicia no es independiente. La justicia está, y la policía, más que la justicia, la policía está entretejida, ¿no?, con las redes políticas del país. Entonces, ¿qué político no debe tener, pues, a un policía que le pase el soplo, le pase el dato y le permite irse? Además, el político prófugo debe soltar mucho más plata en el mercado que el político preso. Entonces, también hay un aliciente para profugizarlo, para ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no produce mayor problema? Yo estaba pensando, a partir de nuestro título, que lo pusimos ayer, ¿no? En general, todos estos prófugos probablemente son vistos, y algunos, incluso como Cerrón, está clarísimo que se sienten como descendientes, herederos de los famosos bandoleros del siglo XIX que recorrían la campiña perseguidos con o sin comillas, o con una comilla o dos, perseguidos por la justicia, pero nunca atrapados, ¿no es cierto? Cabalgando bajo la luna en la noche, bajo una estela de canciones criollas o andinas. Y entonces este es un personaje, pues, atractivo. Ese es un poco el Robin Hood peruano. Es un prófugo, es una persona a la que no se le ha podido echar mano. Y a partir de ahí creo yo que ha evolucionado una idea subsidiaria, y es la idea muy difundida de que mientras no lo atrape la justicia, no es culpable. Es inocente. O sea, en la mayoría de los casos no ha sido juzgado, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que aquí está la justicia y aquí en el otro lado está el acusado libre. Entonces todo eso crea un complejo de ideas que estoy seguro además no dejan de influir en los encargados de perseguirlos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que les quita las ganas de salir a perseguir a una persona que goza de cierta aprobación entre la población, ¿no? Y entonces todo el mecanismo para ir capturando a esta gente no funciona en el Perú. No me sorprende en absoluto que ese señor Cerrón se dé el lujo de burlarse de los mandos policiales porque acuden a la Interpol para echarle mano. En parte parece en su espíritu burlón, en fin, ¿no es cierto? Debe ser una especie de burla leninista la que practica, contra la que él mismo no puede, pero por otro lado, él debe saber en el fondo que apelar a la Interpol es un asunto mucho más serio que simplemente salir a perseguirlo. Porque si uno comienza a mirar a los grandes capturados, quedarían para otro programa que se llame 100% capturados en las décadas recientes, prácticamente todos han sido capturados afuera por la Interpol o por la policía de otros países, ¿no? Vladimiro Montesinos es el caso más notorio. Hay varios narcotraficantes de postín que también son muy buenos ejemplos. Y entonces, claro, una vez que ya se establece la idea que la policía peruana es bastante mala, no sé qué dirán las cifras, quizá me rectifiquen, pero la sensación, el sentimiento es que una vez que uno sabe que la policía peruana es bastante mala capturando a sus prófugos en territorio nacional, entonces la tentación de la fuga pues se vuelve inmediata. Yo tengo la sensación de que los que no se fugaron no es por un sentido de enfrentar la justicia a pie firme o cosas así. No se fugaron porque despertaron tarde, porque no pudieron. Si por ellos fuera, todos los acusados del Perú estarían ahora formando parte de la gran red de emigrantes que el mundo está contemplando, ¿no?
Sí. A mí, Mirko, me gusta, y Augusto, buenos días. Lo que me gustaría es tratar de discurrir sobre el asunto del perseguido político, ¿no? Porque toda esta campaña que ha empezado la gente que de alguna manera está apoyando a Cerrón es fijar la narrativa de que es un perseguido político. Y supongo que eso es más importante fuera del Perú que dentro, ¿no? Entonces, empezar a generar la corriente de opinión de que soy un perseguido político, de que este es un gobierno ilegítimo, de que el tema del golpe, y si sumas esto lo que sigue indicando el expresidente Castillo, de que a él le quitaron la posibilidad de ser presidente, en fin, toda esta cuestión tiene que ver con internacionalmente quién va a ser Vladimir Cerrón en el futuro, ¿no? Y aquí habría que recordarles a quien lo apoyan que en verdad el hecho de que él sea político per se no significa que si se va y se vuelve prófugo va a ser un perseguido político, o sea, que tiene que ver una cosa con otra, porque como decía Augusto, el delito sobre el cual ya ha sido juzgado en dos instancias, además esto es bien importante, la gente que lo apoya se olvida, en dos instancias se producen antes de que se convierta en una figura, digamos, con mucha exposición política, ¿no es cierto?, antes del 2021. Y evidentemente eso implica que ha sido juzgado bien. Entonces acá la pregunta es, ¿cuándo alguien es un perseguido político? En verdad, ¿es todo político que se fuga es un perseguido político, o hay algún otro elemento que permite saber justamente quién es un perseguido político? Porque este detalle yo creo que es muy importante, sobre todo internacionalmente, cuando él se va a pedir un asilo, no sé ahora dónde está exactamente, o cuando generan todas estas corrientes, me persiguen por mi ideología, porque soy la oposición que nadie quiere. ¿En verdad es eso? Como decía Augusto, en este caso claramente se trata de delitos de malversación de fondos, en donde no se cumplió con lo que se daba, obviamente se había prometido, en su propia gestión, ¿no?
Ahora, es muy difícil, ¿no? Porque respondiendo a tu pregunta, este señor Cerrón ha puesto al partido de su propiedad al servicio del fujimorismo y de una alianza que es reconocida en todas partes como la alianza de gobierno, no la alianza del Congreso con el Ejecutivo. Él es parte activa de eso. Puede escribir los tweets que quiera, pero eso es inocultable. Entonces, ¿quiénes estarían persiguiendo a Cerrón? Ciertamente no el gobierno, ciertamente no el oficialismo, que debe agradecer sus servicios. Entonces, no sé, quizá es una velada acusación a la izquierda que está, porque hay algunas izquierdas que sí están en una cierta oposición. ¿Son ellos los que lo persiguen? Estos llantos de que me persiguen políticamente nunca vienen, pues, con sus explicaciones al lado. Yo creo que eso también, en cierta forma, las debilita, les impide ser más que ese puñado de contratados parados en la puerta del Poder Judicial.
No, pero en el arte de usar la política y la ideología como biombo para robar, la verdad que estamos llenos en el Perú, ¿no? Y en la región, porque estos ladrones encuentran protección de otros que son como mecenas de la corrupción. Petro, AMLO, y todo, ¿no? Hasta Cuba, que la papacha, o otros. Martinelli de Panamá es un ratero total. Y sin embargo vuelve a postular a la presidencia y ha tenido ahí que lo han cuidado, ha estado por Estados Unidos un montón de tiempo y no se le encuentra. Entonces el arte de usar la ideología y la política para decir me están persiguiendo es una costumbre muy grande. La pregunta más importante creo que es decir, ladrones abundan. Y es por qué la gente no se enerva con esto, con estas cosas, porque acá hay un hecho que es muy claro, que lo han condenado, y no es la primera condena, ya tenía otra. Pero él no pudo postular a presidente a la presidencia del 2021 porque la justicia se lo impedía, porque ya tenía otra condena. Entonces consiguió a Pedrito Castillo, que resultó siendo otra sabandija, que lo único que sabía era robar. Y junto con otra gente, como el congresista Guillermo Bermejo, que también las evidencias están ahí al tanto, entonces se llena por hablar del último régimen. Pero está llena la política, pero ¿por qué la gente no se enerva? Y esto es lo que llama la atención, o ya estamos muy acostumbrados a eso. No, que Cerrón dice, no hay caída de Cerrón. El tuit de Cerrón, el Twitter es maravilloso, el X antes Twitter. No hay caída de Cerrón, menos etapa terminal del partido. Como dicen los caviares, cosa diferente es el deseo y la impotencia de quienes han visto su futuro sombrío y estarían de acuerdo con que gane cualquier partido de derecha, pero no, pero nunca Perú Libre. Y por momentos se pone más más poeta, ¿no? Y entonces dice unas cosas que son, pero es un ladrón que va dando vueltas por ahí y dice así lo siguiente: ¿Por qué me ponen una alerta azul, que es la alerta de Interpol, si siempre seré rojo? ¿Por qué ponerme a derecho si soy de izquierda? ¿Por qué buscarme entre los muertos si estoy vivo? ¿Por qué insistir en lo legal si estoy alegal? ¿Por qué no aceptar que los de abajo quieren y los de arriba ya no pueden? Es nuestro nuevo poeta que va por ahí, pero la gente, esto parece como que es cotidiano, como que ha aceptado que a la política llegan ladrones y ojalá que hagan obra, porque como que van a robar de todas maneras. Pero la gente esto ya perdió, y la tolerancia a la corrupción en el Perú es muy grande, como lo demuestran las encuestas que Proética hace una vez al año.
Sí, pero ahora, además, Augusto, solamente Mirko quería puntualizar. Además, el señor Cerrón habría que ver cuál es su destino, ¿no? Porque si él en verdad quiere hacer política real y ejercer influencia y todo lo demás, hay casos aquí en el Perú y muy comunes de políticos que incluso se presentan y ganan elecciones presos, o sea, teniendo el problema encima, ¿no? O sea, el Goyo Santos y no sé qué. Entonces, este señor muy valiente se ha ido del Perú porque lo persiguen políticamente quiénes, ¿no? Siguiendo el análisis tuyo, Augusto, si es parte, o tú, Mirko, ¿no? Que dices que en verdad es su partido el que está apoyando de alguna manera al actual gobierno, ¿quiénes lo persiguen políticos? ¿Son los denominados esa izquierda que a él no le gusta, los caviares? Pero habría que preguntar si esas personas o esa facción tienen tanto poder como para perseguirlo políticamente, ¿no? Entonces, en verdad, aquí, ¿cuál va a ser el destino de este señor que, en verdad, ahora victimizándose, que es una estrategia muy típica de la región, como comentaba Augusto, va a empezar a tener pues un nuevo posicionamiento? ¿El líder político perseguido por quién? Increíble.
Sí, es como el tango, es una forma de bailar a través de la vida la que ha elegido este señor, porque además de declararse un perseguido político, es evidente que como es socio de la coalición de poder del Perú, esa coalición del poder se encargará de que no sea capturado. Claro. Entonces, yo no me imagino a Cerrón saltando como un perico de mansión en mansión, ¿no es cierto?, a través de la región Junín. Cerrón está muy cómodo y muy tranquilo porque sabe que el gobierno se encargará de que no lo capture, ¿no? Mm. Y entonces es simplemente que, así como hay los congresistas que nunca hablan en el Congreso o los que todo el día hablan, ya ahora comienzan a haber categorías de prófugos. Hay el prófugo calladito, bien escondidito, hay el prófugo mosquísima que se va a vivir a Bélgica como este señor Inostroza, ¿no es cierto? En fin, hay prófugos de todo tipo. Y ahora lo que ha aparecido es una persona que es, yo diría, algo así como prófugo porque quiere. O sea, ¿qué manera tengo yo de evitar que me metan adentro? Pues nada, no me fugo, me declaro prófugo.
Claro.
Pero nada más, porque en eso la policía peruana, ¿no?
Perseguido, me declaro perseguido, Mirko.
Me declaro perseguido, sí. La policía peruana no es manca cuando quiere capturar a alguna persona, ¿no? Estos venezolanos, todas estas gentes a las cuales le pone la marca encima, a veces demora un par de semanas y ya están adentro, ¿no? Y en este caso no parece que sea tan difícil esta persona, porque no me lo imagino solito en un cuarto, él y su X, ¿no?, transmitiendo para el universo. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué no lo captura? O sea, eso es más o menos la figura. Y mi respuesta me la doy yo solito, y es porque no quiere.
Y no quiere, pero ¿por qué?
¿Por qué no quiere? Porque es un socio, porque claro, sus 12 votos en el Congreso, ¿no?, arrimados a otro sector, les pueden crear algún problema, nunca se sabe.
Si la policía lo ajusta, él puede ajustar al ministro del Interior. Si siente cerca los pasos, él ajusta al gobierno y promueve algún tipo contra la vacancia o una interpelación a un ministro, un premier o algo, porque él es el que corta el jamón.
Sí,
entonces
claro,
la política y el delito están muy vinculados acá, casi es las dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué la gente? Yo sospecho que la gente no se enerva, de repente, en parte porque los jueces y la justicia se llena de palabritas tan cohecho y cosas como esas. Deberían ser las sentencias: ladrón, Cerrón es un ratero, pero la gente va a entender más claramente de qué se trata. Pero claro, las sentencias son muy enrevesadas y deberíamos ser más capaces de explicarle a la gente que el señor Vladimir Cerrón es un ratero, así es, un pericote, así como la... ¿no? Y encima es una banda más organizada. Su mamá también está procesada porque guardaba el billete y les han embargado como 3 millones de dólares que están guardados, y entonces y ante eso sale Valdemar Cerrón, el hermanito, para el caso de los cuellos blancos funciona bien, que dice, ya verá Vladimir cuando se entrega. Y sale el ex premier Bellido y dice, es una persecución. Y hay un congresista que se llama Flavio Cruz, de Perú Libre, que ha inventado una cosa que dice, no hay obligación de entregarse. O sea, que la policía no vaya, y esto lo dicen políticos,
increíble,
que representan al pueblo. Yo digo, estamos en un país donde los valores se han destruido totalmente, y la gente no entiende de qué se trata.
Bueno, ¿cómo estará la cosa que Vladimir dice que su hermano Valdemar es muy inteligente. Ya se lo he oído dos veces.
Sí. Bueno, a la hora de robar se ponen moscas, como Pedro Castillo. Era muy torpe para gobernar, pero a la hora de ver las comisiones despertaba, se despabilaba y comenzaba a ver qué cosas sacaba.
Es verdad.
Pero como dices, Augusto, y bueno, yo creo que casi para cerrar mi parte aquí, es la tolerancia tremenda a la corrupción, ¿no? Porque si estos señores que salen a marchar a defender a Cerrón no han entendido la situación previamente y están creando lo que se llama pues una verdad paralela, ¿no? El negacionismo, así en su máxima expresión, pues esto como de la tierra es plana y las vacunas no ayudan, ahora Cerrón es una víctima. O sea, es la mejor prueba de que es increíble. O sea, el que quiere creer, sobre todo si hay gente que lo apoya, puedes empezar a vivir en una verdad paralela, que es lo que seguramente él quiere hacer. Generar una verdad paralela en donde él es víctima, el sistema de justicia peruano seguramente tendrá sus bemoles, pero aquí, en este caso, hay pruebas contundentes. Incluso hay informes periodísticos. O sea, no entiendo cómo se puede tapar el sol con un dedo.
Como es el caso de Bermejo, cuya bancada, la otra parte de la izquierda, la de Nuevo Perú, que es la de Verónica Mendoza, ese lado sale y defiende a Bermejo. Entonces Bermejo es un bien Bermejo, ¿qué tal Bermejo? Pero anda así cuando le ampallan todas las cosas y simplemente dicen es porque luchamos en por la, ¿no? Y claro, sospecho que, pero además eso mismo ocurre en la derecha, en el centro, las bancadas parlamentarias son como fachadas para defender a sus corruptos en todos lados, la derecha, centro, izquierda, y al final creo que todos se rigen por el lema del señor Bermejo, pelotudeces democráticas. Las condenas judiciales no son para cumplirse, son para escaparse y utilizarlas para evitar que te persigan por tus ideas.
Tal cual.
Gracias. ¿Pero ya estamos en el tiempo? Bueno, ¿o todavía?
Sí, ya estamos.
Bueno, entonces nos vamos y nos vemos, que tengan una, ahí está, justo salió el 20, excelente semana, y nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana aquí con Mirko Maestri y conmigo en 4D. Que tengan una excelente semana. Y si lo ven a Cerrón, avisen.
La recompensa es...
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.